AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
The best part of holiday gifting? Giving them something they'll use all year. During December deal drops at Lowe's, save $40 on select Craftsman V20 tools, now just $59. Plus, all rewards members get free standard shipping. Shop new December deal drops every week this month. Lowe's, we help you save. Valid through 12/10. While supplies last, free shipping excludes Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to change. Visit Lowe's.com/shipping terms for details.
De los Molinos, desde Cenicientos y desde Andorra. Hemos traído unos cuantos autobuses y están ahí detrás, os lo puedo asegurar. Vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuando pase esto del COVID, ya verán ahí a todo el público. Bueno, el día 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental y, claro, hemos querido dedicar nuestro programa de hoy a algo muy importante, algo que necesitamos todos y que sin ello es que no podríamos vivir en buenas condiciones. ¿Y qué es eso? Pues claro, el dinero. No, el dinero no. Eso para otro programa, si acaso. Es, por supuesto, la salud física, la salud mental y todo tipo de saludes. Y por eso hemos traído a una mujer pues muy sana por dentro, por fuera, guapa, aunque esta mañana se ha comido unos churros bien grasientos, pero tenemos aquí, bueno, a Natalia Millán. ¡Ah! ¡Está aquí!
¿Quieres saludarle?
Saluda ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, con esta energía tuya que es maravillosa. ¿Cómo voy a estar? Divinamente. Y encima hemos empezado bailando como en nuestros viejos tiempos. Ay, cuando sí. Tú y yo bailábamos juntos.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Pues que estoy divinamente.
Es que, nos conocimos en una función de teatro, el Club Windermere.
Que bailábamos mucho.
Bailábamos y te agarrábamos, te subíamos.
Mucho, me agarrabas mucho.
Sí, la verdad es que, bueno, maravillosa. Yo tengo que decir que es una mujer fantástica, pero además es que es como, yo tengo que decirlo, a lo mejor estás hasta las narices de oírlo, pero eres elegante, eres muy elegante, pero no solo de por fuera, sino por dentro. Una muy buena compañera, esto lo digo totalmente de corazón, porque si no es que no lo digo. Muy buena compañera, una mujer muy agradable de conversar, de hablar, de ver, de todo. Y la verdad es que es un placer para todos los que trabajamos aquí en la barandilla que hayas venido.
Pues muchísimas gracias, cariño. Esto, ¿qué te voy a decir? Que mil gracias. Y además, como estoy muy blandita, como todos, yo creo que estamos en estos tiempos muy sensibles, no me digas esas cosas porque me voy a poner a llorar.
No tenemos clientes.
¿Qué voy a decir yo de ti? Que no esté dicho ya.
No, dilo.
Te quiero porque eres adorable, maravilloso. Tú dices que yo soy buena compañera, tú eres mucho. Pues somos los dos buenos compañeros.
Somos
buena gente.
Eso, de eso vamos a hablar porque yo creo que es muy interesante. A veces hablamos de la suerte que tiene la gente en el trabajo, ¿no? Y para mí hay algo muy importante y es ser buena persona en el trabajo.
Sí.
A veces te salen, o sea, te llaman de más trabajos porque dicen, con esta persona se trabaja bien.
A mí los directores no me llaman, porque los directores no soy buena gente, porque soy una rebelde sin causa, pero los compañeros sí, con mis compañeros sí. Yo creo que esto es una cosa del cole, ¿no?
Sí.
Yo estaba contra los profes siempre y con mis compañeros, y esto lo he llevado a la vida profesional y es fatal. Ahora, entre mis compañeros, todo.
A mí me ayudó mucho los scouts, fíjate. Nos enseñaba mucho el compañerismo, además hacíamos terapia de grupo. El consejo de Roca, se ponía todo el mundo en círculo y entonces de repente todo el mundo, tú decías cómo creías que te habías comportado durante esos 3 meses que duraba ese periodo, y luego después de hablar de ti, el resto hablaba de ti y te decía cómo te veían a ti, y estaba muy bien.
Eso tiene muy buena pinta, fíjate.
Bueno, vamos ya a centrarnos y a entrar en materia. Me he metido en Wikipedia y la verdad me he metido a ver un poco tu carrera profesional. La verdad es que si dijera todo no tendríamos programa aquí para hablar.
Y además tampoco hay por qué decirlo
no,
todo.
Pero
todo
bueno, no así falta. Un poco para hacer recordatorio. En cine, El Cepo, Fiebre de Danza, No Hagas Planes con Marga, Tu Nombre Envenena Mis Sueños, Sangre de Mayo, Explota, Explota, que ahora hablaremos. Cortos, El Tiempo Perdido, El Paraguas de Colores, Televisión, El Súper, El Comisario, Siete Vidas, Un Paso Adelante, El Internado, Amar en Tiempos Revueltos, Velvet, El Misterio del Tiempo, Secretos de Estado, Cuéntame Cómo Pasó, muchísimas más, pero ya digo que he ido como además a lo conocido, sobre todo. Programas, Empieza el Espectáculo, Tienes Talento, Mira Quién Baila, Hable con Ellas, invitada también en Tu Cara Me Suena, y en teatro, también ahí tienes un carrerón impresionante. La Última Aventura, La Música, Cabaret, El Mercader de Venecia, Chicago, Cinco Horas con Mario, La Vida Alegre, Windermere Club, que ahí estuvimos, La Mentira y Billy Elliot. Y bueno, premios un montón, que ¿dónde los tienen los premios?
Pues mira, los no son tantos, pero los tiene mi mamá, porque ¿sí? Le hace tanta ilusión, a ella le encanta, los tiene ahí puestos en el salón, y yo jamás los pondría en el salón porque me muero de vergüenza, pero a ella le encanta.
Y cuando van las amigas, mira, claro, este es de mi hija.
Claro. Ella presume muchísimo de... Normal. Pues qué es una mamá.
Bueno, normal. Y ahora ya vamos con la primera pregunta importante, obligada. Ya hemos dicho que este programa va sobre la salud. Vamos a ver, Natalia, ¿cuándo fue la última vez que te comiste una hamburguesa bien grasienta, con patatas grasientas y bien de calorías?
Queridísimo Javi, no me acuerdo. Hace milenios que no me como una hamburguesa.
¿Ves? Es que ya me... Yo digo, esta mujer se cuida.
Pero me he comido, tú lo has dicho muy bien, una buena porra esta mañana.
Sí.
Literal, ¿eh? No sí. Pensemos nada.
Pero con café y con leche, café. Con azúcar y esas
cosas.
Y
la verdad es que para mí son cosas excepcionales. No me privo cuando tengo un capricho, pero procuro que lo cotidiano sea sanito, ¿no? Lo más natural
saludable.
Posible. Eso no quita que un día me coma una buena porra.
Ay,
no me la quita nadie.
Es que
además, me han dicho, queda una rota y el empiece. Y yo no tenía ni idea, digo, pues póngame el empiece. Esto es una cosa, si alguien no conoce, que yo no lo conocía, el empiece de las porras.
¿Pero qué es el empiece?
Pues es cuando, sabes que la porra es como un chorro que van echando y luego ya lo cortan,
sí.
¿No? Hacen como una espiral de masa. Entonces, la primera, yo la veía gordita, pero no sabía lo que era. Es una masa de harina, mazacote. Es una delicia, pero ahora estoy sufriendo los efectos de la digestión.
O sea, que te has comido
una porra
gorda.
Que valía por 10. Una porra, bueno, iba a decir una barbaridad, no la voy a
bueno,
decir.
Bueno, pues nada, ahora relájate, bebe agua y que vaya fluyendo.
Eso, que vaya fluyendo, de todos modos, de vez en cuando, darse un homenaje, sí. Yo creo que es muy sano.
Sí,
todos
sí.
Los días no,
sí.
Pero de vez en cuando y disfrutarlo y sin sentimiento de culpa,
sí.
Eso es muy bueno.
Ay, qué gusto. Bueno, vamos con un poco ya con el tema profesional. ¿Qué hay que hacer para trabajar tanto? ¿Es una cuestión de suerte o qué? Porque a ti el teléfono no ha parado de sonar, ¿no? En muchos años. ¿O cómo?
Sí, la verdad es que yo me considero muy afortunada en estos últimos ya bastantes años. Ya te puedo hablar de un par de décadas quizá. Pero tengo que decirte que mis principios fueron durísimos. Y muchas veces estuve a punto de tirar la toalla porque aquello no prosperaba. Entonces yo creo que la cuestión está en insistir. Y tener paciencia, esto ya lo han dicho miles de veces antes que yo, pero lo tengo que decir, la famosa carrera de fondo, que es esto.
Sí.
Y además, que hay una cosa curiosa, un contrasentido, que es por un lado parece que el tiempo va en nuestra contra, porque se valora la juventud, la tersura, y en realidad, tú y yo lo sabemos, el tiempo va a nuestro favor. Cuanto mayores somos, cuanto más sabemos... Mejores actores podemos ser. Yo, mis actores favoritos peinan muchas canas.
Sí.
Y llevan muchos años ya de gravedad en sus espaldas, ¿no? Esos son los que de verdad me gustan.
Claro. Ya, o sea, lo que es... Yo lo voy notando ahora. De repente digo, fíjate que he hecho teatro muchos años y empiezo a notar ahora esa sensación de pisar el escenario con seguridad, con tranquilidad... Pasas nervios, como siempre, pero, pero ya te sientes de otra manera después de haber trabajado tanto, ¿no?
Sí, bueno, yo ahí todavía no he llegado.
¡Ah, no! ¿Te pones atacada todavía?
Yo me pongo fatal. Ya, bueno, hace algunos años que ya no muero de un infarto en los estrenos, ¿no? Pero yo siempre me he muerto de infarto en los estrenos. Me he muerto muchas veces.
Sí, yo siempre digo que no pasa nada. No estás descubriendo la penicilina. Si te confundes, no pasa nada. El público seguramente no se dé cuenta. Respira. Nadie va a morir, nada. Y luego, antes de salir al escenario, me paseo por el escenario con el telón bajado, estoy en el trabajo que me gusta, qué suerte tengo, soy un privilegiado, tal, me digo cosas, ¿no? Todo el rato. ¿Tú qué te dices en esos momentos?
En esos momentos normalmente eso, no te mueras, no te mueras, haz el favor, baja pulsaciones. Pero sí, la verdad es que hay cosas parecidas, como, y sobre todo muchas veces eso, no pasa nada, es como... Cuando salimos a escenas, como que se activan todos los mecanismos de una situación de emergencia que me come el león, exacto, ¿no? Y no, es bueno, yo qué sé. Es como, claro, esto tiene también esas cosas buenas, como que ese chute de adrenalina que te da hace que se te olviden todos los problemas, los dolores, puedes tener una muela fatal en que no te duele. Sí. Y luego, bueno, pues yo qué sé, la compensación es esa comunión tan bonita con el público.
La verdad,
¿no?
Es que es maravilloso. Y bueno, estás ahora, acabas de estrenar una película, Explota, Explota. Cuéntame cómo fue esa experiencia.
Pues mira, esto, que lo maravilloso es haber formado parte de una peli musical, que es un género que en España nadie entendemos por qué, porque hay
poco,
tradición,
¿no?
En el cine español,
antiguamente
se hizo muchísimo cine musical, los actores y actrices estaban preparados, eran polivalentes, y luego de pronto el musical, tanto en teatro como en cine, desapareció.
Quizá a lo mejor porque el musical americano era tan potente que llegar a ese nivel nos costaba mucho, ¿no? Se veía un poco las diferencias.
Fíjate que yo creo que la industria de musical en España estaba muy bien, que ahora no llega, pero vamos, ni a la suela del zapato.
Claro.
Yo creo que más bien, como es un tipo de espectáculo que lo absorbió el franquismo, le quedó una pátina, como del franquismo, gris, ¿no? Y entonces después los artistas como más modernos, más progresistas y tal, miraban un poco por encima del hombro el género musical. Yo creo, no lo sé, yo no soy historiadora, ojalá, pero me parece que va un poco por ahí la cosa. Incluso yo recuerdo los primeros años, porque ahora ya sí se valora el teatro musical en España y los actores polivalentes, pero hace unos años, y cuando yo empezaba, que ese fue mi objetivo desde el principio, ¿no? El musical y ser actriz de esas que tenían esa formación completa, pues yo he tenido conversaciones subiditas de tono. A ver, subiditas de tono, sí, como calentitas, ¿no? Con compañeros que decían que no, que el teatro de verdad es el teatro de texto y que lo otro es una cosa menor, ¿no? Había un prejuicio. Había un prejuicio, era algo como peyorativo. Y entonces yo creo que se abandonó durante muchos años hasta que, de hecho, yo cuando empecé en los 80 a trabajar, que esto que nadie nos oiga, empecé haciendo musicales que se hacían aún en España. Luego hubo muchos años que no se hizo nada, hasta esta nueva remesa de finales del 20. Estamos en el 21, ¿verdad?
¿A ti te pasa igual? Que no sabes si estás en el 20
es que
o en el 21.
Entre el 19, el 20 y el 21 me hago lío.
Estamos en el 20, ¿no? Te juro que me pasa lo mismo. No sé si es 20
o 21,
no sé por qué.
¿No?
Estamos en el 20.
Estamos en el 20.
Sí, no te adelantes todavía.
No me he adelantado.
Te entiendo.
Lío, de verdad.
Te entiendo. Oye, y una cosa, fue Rafael Acarra al rodaje, ¿no? Creo.
Bueno, hizo un cameo.
Ah, un cameo.
Un día la vimos, sí, vino a Televisión Española donde estábamos rodando y vino como de visita, pero el cameo se hizo en Roma. Pero no voy a decir nada más para que sea una sorpresa.
¿Pero cantas tú en la canción?
Cantamos todos, sí. Un poco el esquema un poco es, tipo Mamma Mía, ¿no? Que se cogen canciones de un grupo, en este caso una cantante conocida, y se hace un guión ad hoc para meter las canciones ahí, ¿no? Entonces es una comedia romántica, chico conoce chica conoce chico, más bien, y bueno, pues una serie de cosas que les van pasando hasta que final feliz. Y todo esto en la época de la censura en la televisión, en la censura franquista, precisamente de los años 70. Pero no es un biopic de Rafaela nada de esto, no. Sus canciones están ahí, pero solo sus canciones.
Bueno, entonces te estás moviendo últimamente en interpretaciones sobre el pasado. pasado, porque estás ahora en Cuéntame cómo pasó.
Bueno,
¿no? Mira, ¿En qué década estamos? ¿En qué año?
Bueno, ahora hay una sorpresa en esta nueva temporada, que hay una sorpresa temporal, pero yo estoy en los... Era muy gracioso, cuando estábamos haciendo la peli, que además estaba agotada porque estaba con Billy Elliot, con Cuéntame y con la peli. Billy Elliot son los 80, eran los 80. Cuéntame 90. 90 y el explota 70. Entonces era un lío que de repente estaba en un sitio y decía, pero estos pantalones de campana, digo, ah, no, que eso es en Billy Elliot. No, un lío, de verdad.
Y este moño que me ponéis ahora, que esto no es de esta época, señora.
Era un lío que te mueres, pero muy divertido, muy divertido.
Bueno, ¿y tú cuando
déjame que diga una cosa, perdona. Porque soy muy secundaria, sí, sí, en la peli, ¿eh? Es una colaboración muy chula, ¿no? Porque es de una artista de la época, pero vamos, que es un personaje muy secundario allí. Los protas son Ingrid García Johnson, Fernando Guayar, Verónica Echegui, y luego además están Fernando Tejero, está Pedro Casablanc, están Fran Morcillo, pero lo mío es una... Bueno, aparece también Carlos Hipólito, tiene ahí una aparición también, sí, y es sí, muy sí, divertido, bailamos un poco,
la verdad,
también.
¿Cuántas temporadas lleva ya?
El
Cuéntame.
No, pero ahora te hablaba de Explota.
Ah, perdona. Ah,
te hablaba de Explota. Pero hay también una. Hay otra. No... Y claro, yo te vengo aquí con mi tripolaridad.
Hija, tienes tantas cosas que es un lío.
Bueno, ahora no tantas, lamentablemente, tal y como está la cosa, pero bueno. Y no sé ya lo que te estaba diciendo.
No sé.
Hablo mucho.
No, pues te has juntado con uno que... Pero bueno, tú cuando no trabajas, ¿qué haces? ¿Te sigues preparando como actriz? ¿Das clases de canto, de baile?
Pues la formación física nunca la dejo, la verdad. Esa siempre la continúo porque yo creo que esta herramienta tiene que estar disponible para el trabajo, por supuesto, y para la vida, ¿no? Oh, esto tiene que estar siempre engrasado. Y la verdad es que, fíjate, te voy a ser sincera, en cuestiones de reciclajes de interpretación y tal, no hago y creo que es algo que debería hacer. Y no lo hago, te voy a explicar por qué, porque soy tan tímida... Que pienso, hay montones de veces que estos cursos que nos llegan, ¿no? Que sigue la Unión, de AISGE, de tal, digo, ay, qué bueno, llamo, a veces pregunto. Y luego me da un pánico, yo tengo pánico.
Esto de conocer
escénico,
al grupo, a la gente.
Y hacer cosas delante de ellos. A mí, si no me pagan, es demasiado terrorífico. Entonces, no, fíjate, soy tan tímida.
Pero
yo soy una tímida
que
patológica.
Tímida, ¿eh? No, o
pues
sea.
Por eso soy actriz.
No.
Soy de esa jaula de los que somos actores. Porque tenemos una tara muy grande en la vida normal.
Claro, yo soy tímido, pero según para quién.
Claro. Bueno, los tímidos, cuando lo superamos...
Luego ya somos la bomba.
No somos insoportables,
sí,
claro, claro, claro.
Bueno, ¿y en qué momento decidiste tú ser actriz?
Muy pronto. Seguramente antes de lo que yo creo, pero conscientemente... al salir de la película, esto lo he contado más veces y seguramente a ti también, al salir de ver la película All That Jazz, el musical.
¡Qué maravilla!
Entonces salí de ahí, alucinada con eso que había visto. Fíjate que cuenta el mundo del espectáculo de una manera un poquito áspera, ¿no? Pero a mí ese lenguaje de Bob Fosse, sobre todo esas mujeres que estaban ahí moviéndose, expresándose con su cuerpo, cantando, yo dije, yo eso es lo que yo quiero hacer en esta vida. Y de ahí, o sea, fue salir con esa determinación y ponerme a ello.
Claro, me recuerda, claro, yo veía All That Jazz, la serie Fama, que me volvía loco.
Claro, claro.
Footloose, yo no sé, pero todas esas películas,
en
yo recuerdo salir con mis padres y digo, ¿pero qué haces? Que no puedo, que tengo que bailar.
Sí, pues eso fue. Y eso, además, ver cómo era eso, ¿no? El poder expresarte con todos esos lenguajes simultáneamente. Mm. A mí eso me enloqueció. Y de hecho, uno de mis mitos es Fosse. El Bob Fosse, que luego, mira, pues...
Las manos.
Eso, Fosse Hands.
Esas
cosas.
Bueno,
sí.
¿Y en qué momento de tu carrera, de repente, cuándo fue el momento que dijiste, ostras, que me he hecho popular, que la televisión seguramente...
El Súper, la primera serie. Súper. Claro, el Súper. Además, a mí siempre lo que me había movido era el teatro, seguramente por la timidez, a mí las cámaras, que no me hago fotos nunca, no me gusta que me hagan fotos, no me gusta verme en fotos, o sea que es una cosa absurda que yo me dedique a esto. Pero siempre había querido hacer teatro. Entonces yo tuve a mi hija, a Violeta, Tuve un año de reflexión y pensé, bueno, pues esto es muy bonito, lo de la bohemia, pero ahora hay una familia,
pero
hay que
pero
pagar
se paga
mucho
un poquito menos
y muchas cosas, y hay que abrir abanico. Sí. Y entonces tuve mucha suerte y enseguida hice muy poquitos castings, no sé cuántos, pero muy poquitos, no sé si dos, y me cogieron para prota de para un culebrón. O sea que mi primera, bueno, había hecho alguna cosilla así esporádica en sí. La tele, pero la primera vez que tuve un trabajo de verdad en la tele fue un prota en un culebrón.
Y eso, y de repente saliste a la calle y cambió
entonces,
la
claro,
cosa.
Enseguida, claro, de pronto me conocían, porque además estábamos todos los días en casa de la gente. Mira la cajera, porque yo la cajera, luego acabé siendo empresaria, pero la cajera. Esta es la cajera, tú eres la del súper. Sí, sí, sí. Y una cosa muy flipante que como al año o así, porque esto duró casi 4 años, nos fuimos mi hija y yo a Euro Disney, a Disneyland París, nunca sé muy bien cuál es de las dos formas se llama, y entonces digo, aquí qué bien, no nos va a conocer nadie. Allí también
hombre,
me conocían.
Claro, españoles hay por todo el mundo.
Por todo el mundo, claro. Qué pesados.
Sí, sí, estamos por todos
pero
lados.
Tú lo sabes como yo que lo de la tele, sí, bueno, vale, ya nos conocen, pero sobre todo es cuando estás saliendo.
Sí.
Cuando pasa un tiempo.
Pero
te
además
conocen,
muy poco tiempo,
menos.
¿Eh?
Muy poco tiempo.
muy poco tiempo, la gente ya dice, me suena tu cara.
Sí, sí, pero, sí, sí, sí.
Pero ¿quién eres?
Sí, sonamos, es verdad, pero tienes que estar ahí muy, muy sí. En el candelero para que te conozcan.
Bueno, ahora voy a dar paso a un personaje muy conocido, yo sé que tú lo conoces muy bien. Nuestro invitado de hoy es hijo de Policarpio y de Hipólita. Su abuelo fue el famoso waterpolista Poli Polonio. Es políglota, poliédrico y polifacético y sobre todo, lo más importante de todo, por supuesto, le gustan los polos. Con todos ustedes, Armando Polipolaris.
Hola, soy Armando Polipolaris y estamos aquí en el Times Square de Madrid. Bueno, como ya sabéis, este mes el tema va sobre la salud. El mes pasado iba del amor. Así que, como dice la canción, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y ahora me quedo callado. Cuando hablamos de salud pensamos mucho en el cuerpo y que hay que darle al cuerpo para que esté sano, pues frutita, verduritas, cosas verdes como este árbol, y no hay que darle droguitas, ni tabaquito, ni alcoholito, que eso sienta fatalito. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Para que el cuerpo esté sano hay que tener una mente sana. Ah, ya lo decía un amigo mío, al que quería yo mucho. Ven sana, incorpore sano. Mi amigo que murió hace muchos siglos. Ay, pobrecito, pobrecito. ¿Qué es la mente sana? Pues estar a gusto con uno mismo allí donde estés. Por ejemplo, aquí no estoy a gusto. Oh, aquí tampoco estoy a gusto. Aquí estoy muy a gusto, qué bien. ¿Y qué pasa si no estás a gusto contigo? Pues háblalo, sácalo fuera. ¡Sal de mí, sal de mí! ¡Sal de mí! ¡Oh, oh, sal de mí! ¡Sal de mí, sal de mí! No puedes sacar con tus amigos, tu familia, con psicólogos o psiquiatras. Este es un poco feo. Doctor, es que yo de pequeño le hice perradas a un perro y ahora no sé qué me pasa, que veo perros por todos lados, por todos lados, por todos lados. Si llegas al punto de tener un trastorno mental o estás de rebajón, como por ejemplo el presentador de este programa, que es un poco bipolar, pues nada, no te preocupes, que te receten pastillas. Pues tómatelas, no pasa nada. Parece que no tenemos problema para tomar pastillas para el corazón, para el colesterol, para la ciática, para la cabeza. Pero tenemos problemas para tomar pastillas para la mente, para el alma. ¡Viva las pastillas del alma! ¡Ay, qué rico! ¡Me atraganto!
¿Y
Y ahora un mensaje para los políticos, para el Estado, las comunidades, los ayuntamientos. Ya sé que están ustedes muy ocupados criticándose los unos a los otros, pero mientras se critican, ¿no podrían invertir un poquito más esa energía negativa en dinero, money, money, en salud mental y en sanidad pública, por favor? ¿Por qué digo todo esto? Pues porque, como diría... No, como diría yo, si no estamos bien de la mente, es que no estamos bien de nada. Bueno, amigos, nos despedimos por hoy y os salud a todos. Os deseo mucha salud mental, mucha salud física y, como diría mi párroco, que la paz sea con vosotros. ¡Ah, qué majo era Antonio Párroco! Yo recuerdo que estaba con él una vez.
Salud, ¿tú cómo te cuidas por dentro y por fuera? Por fuera te cuido, yo veo que te cuidas, pero sobre todo lo importante, la mente. ¿Cómo se cuida uno la mente?
Pues mira, no lo sé, y precisamente estos días hablaba con mi círculo más cercano, ¿no? De lo poco acostumbrados que estamos, precisamente lo que dice el amigo Polaris.
Polipolaris.
que está la salud mental está un poco por fuera de todos los protocolos, o dices o hablas de alguien que tiene una enfermedad de cualquier tipo, de las que tú has dicho, que si la ciática, que si no sé qué, que si una gastritis, pero un trastorno mental enseguida tira para atrás.
Además, miedo,
sí. Entonces, y los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, dan miedo, ¿no? Yo creo que nos falta esa cultura de cuidar nuestra mente en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que hacer algo ahí. Yo estoy con polipolaris.
¿Tú dirías que en este mundo nos cuidamos mentalmente?
Mira, no, yo creo. Y además hace unos días he visto el famoso documental este de las redes sociales. ¿Lo has visto,
sí,
amigo?
Sí, sí.
El de Netflix, maravilloso. Sí. Y yo creo que estamos en un momento muy crítico porque estamos abandonando ese cuidado mental, sobre todo la gente muy joven, esa higiene mental y emocional básica que es relacionarnos, comunicarnos, querernos, ¿no? Y lo estamos sustituyendo por redes sociales y cosas así que al final pues acaban siendo bastante perversas, ¿no? Porque están manejadas por inteligencias artificiales que cumplen muy bien sus objetivos, que es captar clientes y captar compradores, pero que pueden, están haciendo mucho daño a las mentes humanas, ¿no?
Claro, además lo de las redes sociales se ha convertido en un escaparate en el que la gente muestra lo feliz que está, lo guay que está, estoy comiendo este plato que está muy guay, estoy en la playa, guay, tararara. Y entonces la gente que tiene un problema mental, un trastorno, está mal, tal, de alguna manera se rechaza todo eso en esta sociedad. O sea, tú en esta sociedad tienes que ser chachi piruli, guay, y además tener un cuerpo estupendo y mostrar eso en las redes. Si eres de otra manera, como que no, mejor no lo hables.
Como que no encajas en ese ideal social, ¿no? Es verdad, es que es como el tema del cuerpo, pues qué problemón, porque para crecer y evolucionar y madurar necesitamos también de los malos momentos,
claro,
y saber gestionarlos.
Claro.
No se trata, ser feliz no se trata de no tener malos momentos, se trata de saber gestionarlos y saber sacar el partido y la parte positiva, ¿no? Entonces es verdad que esa concepción de la felicidad, que siempre todo súper chupi guay, es un error y es mentira.
Yo siempre lo digo, hay una parte de mí que yo he llegado a estar, no sé si te lo he llegado a comentar, pero he estado a punto de suicidarme y en unas depresiones muy fuertes. Y luego los momentos de subidón y tal, yo he sacado un aprendizaje súper potente de todo esto y ahora soy mucho más feliz. No sé si decir la palabra, si es feliz, pero estoy mucho más tranquilo, me siento más seguro conmigo mismo por haber pasado por ahí. Hay una parte de mí que agradece el haber pasado por ahí, lo que tú dices,
claro,
aprender de esos momentos,
claro,
¿no?
Claro.
Que es maravilloso.
¿Cómo aprende el bebé a andar? Vamos a ver. Aprende de cuando acierta, aprende de que se da la hostia y entonces aprende que para no darse la hostia, para no volver a sentir ese dolor, tiene que hacer una serie de cosas, activar una serie de músculos. Es fundamental y lo que no podemos hacer es dar la espalda ni al dolor por una separación, por una ruptura, por la muerte. Tenemos que entender que la muerte está, vivimos de cara a la muerte, vivimos de cara a lo viejo, vivimos de cara y no.
Sí.
Y no. Y yo creo que hay que abordar otro tipo de actitud ante la vida.
Claro, en ahora lo que hablan los expertos, dicen la pandemia real que va a suceder, si no está sucediendo ya, pero hablaban del 2030, es que una de cada cuatro personas en el mundo va a sufrir o está sufriendo un trastorno mental o una depresión. Una de cada cuatro, es el 25% de la población. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está sucediendo en esta sociedad para que estemos todos enfermos, ¿no?
Pues yo creo que lo que hicimos mal fue ponernos de pie sobre las patas traseras. Esto.
Ya desde el principio la cagamos.
Desde el principio. Esto creo que está, no sé si está en el libro este famoso Sapiens, no me acuerdo. Lo tengo que releer para ver si lo saqué de ahí o me lo contó alguien, que tengo la duda. Pero te lo cuento un poco porque esto es precioso.
Además me estoy leyendo el último del autor.
¿Ah, sí?
Anoche empecé a leerlo.
Ah, pues ya me contarás, ya me contarás. Sí, yo me estoy leyendo el de Elsa Punset, el de Libres, ¿cómo es? Que es precioso el título y es maravilloso, llevo poquito, pero me encanta. Fuertes, libres y nómadas. Uh-huh. O libres, fuertes y nómadas, maravilloso. Bueno, entonces dice que al ponernos sobre las patas traseras, claro, por un lado liberamos las patas delanteras, con lo cual nos permitió hacer cosas y crear instrumentos y nos ayudó a desarrollar la mente. También nos permitió mirar más lejos, porque podíamos levantar la cabeza por encima de la hierba, entonces podíamos mirar dónde estaba el león y entonces podíamos anticiparnos a los acontecimientos, con lo cual seguíamos desarrollando el cerebro. Pero
aquí viene la movida.
Aquí viene la movida. Fíjate que casi todos los animales, al estar en cuadrupedia, tienen los órganos vitales, las vísceras protegidas. Nosotros muy listos, muy hábiles con nuestras manos, pero los órganos vitales están completamente expuestos. Entonces, todo lo que se desarrolla en nuestra inteligencia lo tenemos de emocionalmente disminuidísimos, y yo creo que ahí está nuestro desequilibrio, unido al desequilibrio de ir sobre dos patas.
Claro.
Entonces, claro. Yo creo, por eso te digo que el error fue ponernos sobre las patas traseras. Esa fue la expulsión del paraíso de la Biblia.
De repente nos convertimos en otra cosa, ¿no?
En otra cosa, sí. es verdad, y si lo piensas, el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor,
sí.
De lo sublime, de las grandes creaciones artísticas, literarias, de ingeniería y de lo peor. O sea, ¿qué maldades hay en el reino animal comparables a la maldad a donde puede llegar el ser humano?
En el reino animal no la hay.
No hay un Hitler.
Es un animal que quiere comer y ya está, mata por comer.
Mata por comer, alguno mata un poco más, claro, de la cuenta, pero nada más.
Pero por vicio, ninguno.
No. Entonces yo creo que ahí está el problema, y es que nuestras emociones, claro, nuestras emociones pueden ser una gran fortaleza, pero en realidad son una, sin control, son nuestra gran debilidad.
Bueno, nosotros tenemos un trabajo que, pues se habla que estamos un poco locos, los actores y tal. ¿Tú te has encontrado con directores y con compañeros? No, por supuesto, no te voy a preguntar quién ni nada, pero que te hayan desequilibrado, y si ha sido así, ¿qué has hecho tú para equilibrarte con esas personas que te desequilibran? Que bueno, que también puede suceder fuera de la profesión, ¿no?
Claro, cada uno conocemos donde nos movemos, ¿no? Entonces yo supongo que es más o menos parecido en todas partes. Así, alguien del tipo, lo he visto, pero no lo he sufrido, igual una vez nada más un poco, de estas personas que tienen un cierto sadismo, ¿no? Porque es verdad que estamos muy expuestos, que estamos trabajando con nuestras emociones, que es muy fácil en ese momento manipularnos. Entonces, y de hecho, de alguna forma un director te tiene que manipular, sí, para conseguir alguna reacción.
Y además tiene mucho poder un director
en
nosotros.
Pues en ese momento estás queriendo su aprobación, ¿no? Y la del público también. Entonces, pero no me he encontrado con nadie especialmente perverso conmigo en ese sentido. Yo también tengo esta cosa de rebeldía de la que hablábamos antes, que de alguna forma me protege.
Te proteges.
No me termino de poner en manos de nadie al 100%. Yo soy el de las de sí, pero
por ahí no pases.
Que más de alguno me dice, tú no digas sí, pero di sí, 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 luego haces lo que te da la gana. Pero yo digo, sí, pero
a mí me pasó, fíjate, yo se lo tengo. Yo creo, lo voy a decir quién es, porque Gabriel Olivares,
¿sí?,
es un director maravilloso y
sé
encantador.
Que le quieres muchísimo, además.
Y le quiero muchísimo, ¿sí?, y tengo muchísima confianza con él porque es mi amigo. Y entonces, total, la confianza da asco. Y a mí me me apretaba las tuercas muchísimo, muchísimo. Sí. Y durante años yo se lo he dicho a Gabriel, digo, tú sabes lo que yo me he gastado en psicólogos por ti.
Ay.
O sea, hablando de ti y tal, no sé qué, hasta que de repente me vino la luz y digo, sí, también yo soy muy sensible, yo lo reconozco, que a mí me dicen y me dicen algo y en esa situación además no puedes contestar, es el director y tal. Yo no digo sí, pero yo digo sí. Y me venía fatal. Y de repente me vino la luz y dije, ¿pero qué hago yo intentando? Porque yo hablaba con él y decía, joder, Gabriel, es que me hablas mal y tal, no sé qué, no sé cuándo. Y eso, de repente dije, ¿qué estoy haciendo intentando cambiar a alguien? El que tiene que cambiar soy yo. Y de repente, cuando yo dije, me voy a proteger ante estas situaciones y tal... Y él me decía, Javi, es que no, lo haces mal o lo que sea. Yo me protegía, yo sí, yo fatal, todo mal, tal, no sé qué. Y en cuestión de 2 semanas, su actitud cambió conmigo, porque ya no encontraba lo que él a lo mejor quería. Yo estaba, me protegía y ya me empezó a hablar de una manera normal, o yo sentía que me hablaba de una manera normal, porque uno mismo se protege, ¿no? A veces... nos hacen daño porque nos dejamos hacer daño.
No ponemos los famosos límites, ¿no?
Claro.
Que hay que poner. Y luego, además, una cosa que yo ahora, según lo contabas, lo he pensado, yo también lo he observado, que cuando un director en una compañía, dentro de una compañía, tiene más confianza con alguien...
Sí.
De ser director tiene que ser algo muy difícil, entonces no siempre puedes dar todas las directrices que quisieras, y un poco con el que tienes confianza, que sabes que te lo va a perdonar,
sí, sí.
Te cebas,
sí,
¿no?
Sí. No, me decía siempre, es que te tienes que romper, digo, estoy agotado de romper, me hacía romperme en cada función y cada, porque es que he hecho con él 10 o así,
sé,
digo,
no sé.
Yo no puedo romperme más, estoy harto de romperme, no me quiero romper.
No, ya, pas, él no es de los directores duros,
no,
yo no lo
no,
tengo
no.
como duro, ¿no? Al revés, es como suave, amable, pero sí, contigo, bueno, la confianza.
Da asco, así que nada, bueno, vamos a relajarnos un poquito, vamos a poner una cancioncita así muy mona, y esta canción, esto siempre lo hacemos en rollo radio, ¿sabes? Con todos ustedes, la próxima canción se llama With Me. Estamos aquí en esta vida loca, y en esta ocasión pues hemos invitado, como siempre, a nuestro invitado especial en las ondas, en la nube, Sergio Pazos, muy buenas.
¿Qué tal, Javi Martín? Hola, Natalia.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Un beso grande.
Me han dicho que estás en una fregoneta ahora mismo.
Sí, porque mira, estamos hablando de la salud, ¿verdad?
Sí.
De la salud.
A ver, porque el otro día estuvimos hablando del amor y te veo como muy, no sé, es un gruñón.
Javi, no te engañas, la salud está sobrevalorada.
También.
Fíjate lo que te voy a decir. Yo pensaba hacer esta entrevista corriendo.
Sí.
Pues mira, como está tan sobrevalorada la salud, lo estoy haciendo en una furgoneta sin moverme. Fíjate, ¿vale?
Bien.
Así que... Yo he estado estudiando, he estado investigando, yo me encanta que me des esta ventana al gran público, y de los millones de personas que siguen tu programa,
sí.
Sobre todo porque hoy está Natalia Millán, y si no, no lo escucharía nadie.
Oye, guapo, ¿eh? Que estoy yo, que yo fui uno grande de la televisión.
Desde luego, y lo sigue siendo.
Ahora soy uno grande,
ahora es,
punto
eres,
final.
Ahora eres un superhéroe.
Cuéntanos.
Aquí no se tiene miedo al tema de la salud, se tiene miedo a perder la salud, ¿no?
Sí.
Pero esto es mentira, porque al final, ¿qué nos hacen? Nos venden un montón de cosas. Nos venden que tenemos que tener los cuerpos perfectos. No lo puede tener todo el mundo. Nos venden que tenemos que hacer gimnasia en casa. Tenemos un gimnasio en casa que después no utilizamos. un chupito de aguardiente y comida sana. ¿Vale?
Bien, oye, pues mira, es una solución, sí, ya está. ¿Aló? Chupito de aguardiente.
Y te voy a decir más. Tú sabes, esto lo he estudiado, ¿eh? Que la gente que ahora que me oiga, que no diga, tampoco que lo vaya a buscar, que quizás no lo encuentre. La palabra salud viene de la unión de dos palabras que vienen del griego y después los romanos muy inteligentemente lo copiaron. Es sal, lógicamente, y ut es un sufijo que significa tomar. Tomar sal. ¿Qué significa tomar sal? ¿Qué es la sal? La alegría de la vida. ¿Qué es la sal en la comida? ¿Tú comerías comida sosa para estar sano?
No, yo una pizquita de sal. Sí, siempre hay que poner una pizquita de sal a todo.
Exacto. Y en gallego sería saúde, ¿no? Saúde. Salud sería saúde. ¿Y qué significa? Viene del verbo saudar, saludar. Porque tú cuando ves a alguien en la calle, le saludas. ¿Por qué? Porque si estuviera enfermo, estaría en casa. Entonces te alegras de verle porque está sano. Está sano, normal. No tiene que estar sano tomándose cosas raras.
Oye, pues veo que tú lo has estudiado. ¿Tú eres una persona sana, Sergio?
Pues yo creo que sí,
De repente te ha bajado el tono de voz. No sé qué ha pasado, será una cosa técnica. Lo has dicho, yo creo que sí. No sé.
Con la boquita de piñón, sí. Lo ha dicho.
La salud es seguir viviendo con todo esto. Y ya cuando te vayas de este mundo, pues ya perderás la salud, pero mientras, ¿para qué te vas a preocupar? La más importante, eso sí, Javi, y tú también sabes mucho de esto, la salud más importante es la salud moral. Y aquí sí que pecamos muchos de la salud moral.
¿Moral? Bueno, yo sé de la salud mental, pero ¿la moral qué, cuál es esa?
Pues la salud moral es, si eres buena persona, tendrás salud mental y tendrás salud física. Porque tu organismo reacciona ante el positivismo que tú le impregnas a las acciones en tu vida. ¿Vale? Mira, te lo voy a decir muy claramente. En el cementerio de mi querida ciudad, Ourense, pone el destino de la vida, aquí lo veis, el destino del alma según obréis. Así que yo creo que es más importante la salud moral, que nos implicaría una salud mental buena y una salud física buena. Natalia, ¿qué opinas de
estoy,
todo esto que has estudiado?
No puedo estar más de acuerdo en el tema de la salud moral. Es que me parece que esa es la clave de todo.
Sí.
La clave de todo y de la felicidad y de absolutamente todo. Y un poco lo que decíamos, hablando de la salud, de la felicidad, lo que decías tú, Sergio, la salud no consiste en tener el cuerpo más fibrado, el no sé qué. No, es simplemente no tener enfermedad. O no tener exacto, todos. Exacto. En realidad estamos muriéndonos y enfermando desde que nacemos.
Mira, además Natalia. Sí, perdón. Sí, es Sergio.
A mí no me importaría estar a tu lado porque tú tienes un cuerpo pues fibroso y bien formado, ¿eh? No, tampoco llevo las cosas. A mí prefiero estar con Natalia, por ejemplo, que con Javi Martín. Lo siento, pero tengo que reconocer.
Oye, Javi Martín está bien.
Bueno, oye,
está
yo tengo mi público, perdona. Tengo mi público, hombre. A mis 48 años.
¿Y tú no le has visto este caracolillo que se le hace de superhéroe ahora mismo?
Pero además...
Está, pero vamos, como un queso.
Mira, una cosa te iba a decir, fíjate que
Sergio, gracias, por el piropo, guapo, bonito.
Está estupenda, perdón. Natalia. Pero fíjate, la salud, yo creo que antes se hablaba mucho de los humores. Sobre la salud y qué importante es el humor en la salud mental. Yo, por ejemplo, que yo he pasado por este trastorno mental, la bipolaridad, y por momentos muy muy duros, y ahora me río de lo que me ha pasado, y en el momento en el que te ríes de algo que te ha pasado muy fuerte, es que ya lo has superado, ¿no?
Claro, porque primero, y tú lo sabes como un actor que eres. Y ahora ya hablando un poco más en serio, aunque mi papel de profesor cojonciano, mosca cojonera, me encanta. Es importantísimo primero reírte de ti mismo y de tus miserias. Y ahí los payasos y los clowns, también mucho de eso también, los actores que son, ¿no? Y a partir de ahí es cuando te das cuenta que cuanto menos tienes, más feliz eres. Entonces el mundo capitalista, materialista, quizás le esté obligando a la gente joven a tener el cuerpo de otra persona cuando tiene que estar contento con el suyo, a tener la televisión de otra persona cuando tiene que estar contento con la tele que tenga en su casa. Y quizás así seamos todos más felices, intentando tener menos y compartiendo más.
No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ya lo he dicho.
Olento.
Exactamente. Bueno, Sergio, que nada, que ya te despedimos. Aquí te despídete de Natalia, si quieres.
Sí, claro. Oye, cuando necesites otro tema importante, la sección del profesor Cojonciano, aquí me tienes, Javi Martín.
Ah, Cojonciano.
Me encanta oírte y saber que estás bien.
Bien.
Pues a mí me pasa lo mismo, Sergio, y además me encantaría también verte. Así que a ver si sucede pronto.
Eso, nos vamos un día de cañas, que somos tres y nos podemos reunir.
Eso es verdad, hay que aprovechar mientras se pueda.
Podemos invitar a tres más, no más, ¿eh? Vale, Sergio, muchísimas gracias y buen viaje.
Un beso grande, guapo.
Besos a la vida loca.
Chao.
Esa vida loca. Bueno, Natalia, nosotros, por ejemplo, aquí en La Barandilla estamos intentando visibilizar mucho los trastornos mentales y tal. Y claro, le queremos mandar mensajes a los políticos,
claro,
para que visibilicen este problema. Tú, ¿cómo podrías ayudarnos a decirles a los políticos sobre este tema, sobre visibilizar el problema de la salud mental?
Pues mira, yo creo que tenemos la ocasión perfecta. Estamos viendo cómo no cuidar la salud pública nos puede hacer muchísimo daño. Esta pandemia en nuestro país, si nuestra salud pública hubiera estado más fuerte, que es una buena salud pública, sanidad pública, pero que había mermado un poco sus condiciones en los últimos años, bueno, pues ha acusado mucho más el golpe del coronavirus. Entonces, si estamos viendo que con una sanidad pública buena, si puede ser excelente, mejor, el país, la economía incluso, va a funcionar mejor, ¿qué pasa con la salud mental, que no existe
nada
en la sanidad pública? No existe. Y encima ahora, con todos estos problemas, las enfermedades mentales están creciendo muchísimo, muchísimo. Y hay muchísima automedicación, además, que es verdad que tú lo decías antes, es cierto, hay medicación para algunos trastornos y no pasa nada, o sea, no solamente no pasa nada, hay que tomarlos. Pero lo que no puede ser es que la gente se automedique. ¿Por qué se automedican? Porque no tenemos cultura de medicina dedicada a la salud mental y porque no hay recursos suficientes. ¿Dónde está la psicología, por ejemplo, en la sanidad pública?
No hay psicólogos.
No hay. Es mínimo, mínimo para casos súper extremos. Y entonces, bueno, yo creo que es clarísimo, ahora mismo tenemos clarísimo que una de las mejores inversiones que se puede hacer del dinero público es en la salud, en la sanidad. Y que la salud mental es la gran olvidada, junto con la salud dental. Salud dental y salud mental son los grandes olvidados.
Sí, fíjate que además se decía esta cosa, no, porque la sanidad pública en España es excelente, tal. Se ha visto,
lo fue
y tal, pero se ha visto en cuestión sanidad, salud mental, nunca lo ha sido, nunca se ha puesto la inversión suficiente.
No.
Yo siempre digo en las entrevistas que te dan cita muchas veces para ver al psicólogo en 2 meses. Yo, que tenía tendencias suicidas, me citaron al psiquiatra en 2 meses. Yo en 2 meses me podía quitar la vida 60 veces.
Pues tristísimamente, eso lo más probable es que haya sucedido, que haya muchas personas que hayan desaparecido porque no han tenido la atención que necesitaban.
Claro, estamos hablando de 3.600 suicidios al año en España.
Es brutal lo de
los
suicidios.
Son 11 personas al día que se quitan la vida.
Y subiendo, porque los índices de suicidios están subiendo, claro, en España. Claro. Entonces,
Es terrible. Bueno, de todas formas, fíjate, porque yo el otro día, de repente, pensando, digo, siempre hablo de dos patas, ¿no? De los políticos tienen que involucrarse más en este tema, la prensa para divulgar el problema y también la solución, como se hace con la violencia de género, con los accidentes de tráfico y tal, pero de repente dije, joder, la verdad es que el mundo artístico también podría involucrarse, porque hasta el momento lo que se ha mostrado muchas veces es, pues, esos psiquiátricos que dan terror y que dan mucho miedo, o historias truculentas también. Y a lo mejor el cine, el teatro y la televisión debería empezar a mostrar personajes que digan, pues sí, tengo un trastorno mental, pero llevo una vida absolutamente normal. Igual que ha pasado con el colectivo LGTBI, que
exacto,
cuando en televisión, en las series, se empezaban a poner personajes homosexuales, lesbianas, tal,
se normalizó. La película Campeones, que hablaba de personas con discapacidad, ¿no? Y en el arte no se trata el tema suficientemente bien, ¿no?
Tienes razón, tienes toda la razón.
Sobre las enfermedades
tienes
mentales.
Tienes toda la razón, y convivimos con ello cada día, y bueno, es que además yo creo que desde que nos pusimos de pie todos somos enfermos mentales en mayor o menor medida. Entonces, pero es verdad que no se visibiliza, pues ahí tendríamos que hacer una apuesta, ¿no? Todos, o por lo menos algunos, sí, yo creo que es muy necesario. Esa es una de las labores propias del arte en general y de las artes escénicas, ¿no? El visibilizar. Sí. Visibilizar la vida tal y como es. Entonces sí que deberíamos hacerlo.
Sí, esto. Mostrar historias. Yo por supuesto que los trastornos mentales tienen una parte oscura, negativa y terrible, pero hay muchísima gente, miles y miles de personas en este país que tenemos un trastorno mental y que llevamos una vida completamente normalizada. Yo me subo al escenario,
claro,
tengo mis momentos de tensión, no pasa nada, salgo con mis amigos, entro, tal...
Normal. Que seguramente lo que te diferencia de la mayoría es que tú tienes un diagnóstico, sí, y yo no.
Tú tienes lo tuyo.
Yo tengo lo mío y mucho, pero no tengo un diagnóstico, pero espérate que me lo hagan.
Ya. Bueno, pues mira, te vamos a hacer un pequeño diagnóstico.
Venga, vamos allá.
Vamos a hacer lo que llamamos una encuesta callejera.
Venga.
¿Te parece?
Me parece bien.
¿Sabes de estos chicos, estas chicas que van por la calle y te paran y por favor tal? Entonces vamos a hacer un poquito de atrito. Yo te voy a parar, tú me vas a decir que no, que tienes mucha prisa,
vale,
pero luego vas a entrar a la encuesta.
Vale. Pero si no quiero, no contesto. Esto, oye.
Si no quieres, no contestas. Bueno. Es muy sencillita. Entonces, vamos allá. Yo estoy ahí con mi carpetita y tal.
Sí.
Ay, perdona, un segundito.
No, tengo muchísima prisa.
No,
perdóname.
De verdad, pero qué guapa has venido hoy. Una encuesta, eso es un momentito, de verdad.
Es que, mira, no te importa otro día.
No, venga, que vas a ayudar a muchas personas.
Cinco minutos. Nada más,
venga, por favor, venga. Muchísimas gracias, te lo agradezco, de verdad. Qué bien. Es que se ha parado tan poca gente hoy por la calle, como hace este frío y tal.
Ya.
Bueno, vamos allá.
¿Sobre qué es esto?
Pues yo creo que lo vas a ver directamente, sí.
Vale, vamos allá.
Vamos con la primera pregunta de la encuesta. ¿Fruta o verdura?
Pues a mí me gustan las dos, pero bueno, pues si hay que elegir, fruta.
Y un poquito de porros.
Bueno, una porra de vez en cuando también.
Porros no, los que tenemos problemas mentales no.
A mí me sientan muy mal, o sea, nada, que yo no, pero
vale.
Esto ya...
¿Joe Biden o Donald Trump?
Ninguno de los dos.
Yo es que con el Donald Trump es que me da...
Es horrible,
ese señor
es horrible.
Me da mucho
es
miedo.
Es horrible, es lo peor.
Ese habría que ver qué es lo que tiene también.
Ese tiene muchas cosas, ese tiene muchísimas cosas.
Madre mía. ¿Amanecer o atardecer?
Yo creo que atardecer.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. ¿En la cama o en la cocina?
En la cama.
¿En la cama?
Sí, en la cama.
¿Lo del cartero siempre llama dos veces? No.
Yo soy muy, muy cómoda, sí, muy cómoda. Hay una camita y un buen colchón y maravilla.
¿Violeta o rojo?
Violeta.
Violeta, hay que decirlo, que es que su hija se llama Violeta.
Sí.
Que además ahora es,
Sí, yo sí, bueno, tendríamos que preguntárselo, pero yo creo que sí. Es una directora de teatro en ciernes.
Qué bien,
en
qué
ciernes.
Bien. ¿Cine, teatro o televisión? Esta es una pregunta absolutamente típica. Pero es que los directores de la encuesta me han dicho que
no me importa nada, porque además me encanta decirlo, teatro.
Teatro, sí. Ah, directamente. Pues,
sí.
Pues la gente,
sí,
no, cada cosa tiene
su... Yo no. Yo teatro, lo tengo clarísimo.
Ah, qué bien.
Sí,
me encanta. Y además te digo una cosa, a mí cuando me para la gente siempre me dicen, oye, ¿y no te llaman para televisión? Sí, y es una pregunta que me pone un poco tenso, porque me dan ganas de decir, oye, que yo estoy trabajando en teatro y soy la persona más feliz del mundo. Yo, si solo trabajara en teatro el resto de mi vida,
claro.
No necesitaría nada más.
Yo también hay... Bueno, hacemos ya un pequeño paréntesis. Está el mito de que el teatro es muy duro. Es mucho más dura la televisión. En la televisión esos horarios que lo mismo trabajas de noche que de día, que de madrugada, que estás 12 horas, que... Y que... No, el teatrito.
Si es una serie diaria, ya...
A eso me refiero, claro, me refería más a las series. Y bueno, claro, las series diarias ya son de a destajo de matarse. Y ya, para cerrar el paréntesis, si te parece bien, señor encuestador...
Bueno, es que a veces vengo y voy.
Vamos y venimos.
A veces soy Javi Martín, Armando Polipolaris o el entre...
Es que es lo que tiene, este trastorno que tú tienes, claro.
que puedo ser lo que me dé la gana cuando me dé la gana.
Claro que sí. Pues alguien, un compañero, le dijeron una vez... ay, que ¿dónde está usted ahora que no le vemos? Que no le vemos en la televisión. Dice, es que estoy haciendo teatro. Y dice, ay, claro, es que tienen ustedes que hacer de todo, ¿verdad? Pero como diciendo, pobrecito que está haciendo teatro. Claro. Yo donde disfruto de verdad, lo que es de verdad vocacional, es el teatro.
Sí.
Bueno, siguiente pregunta.
Sí. Solo una cuestión. Otro día fui a Sálvame y de repente ponen un vídeo de estos Javi Martín, porque iba a hablar sobre la bipolaridad Javi Martín en este momento, tal, no sé qué.
Lo voy a buscar.
Lo pasó muy mal, tal, no sé qué. Y al final del vídeo ponen, y estuvo fuera de los focos durante un tiempo y tal, y yo le dije a Jorge Javier, oye Jorge Javier, yo no he dejado de trabajar en mi vida, he estado siempre trabajando y tal, no sé qué, y entonces yo entiendo que queráis decir que me hundí en la miseria, pero profesionalmente no pasó. O sea que...
Pero esto es verdad que lo que hacemos en teatro lo saben el público de teatro, que es muy mucho menos que el de la tele. El teatro es un lugar seguro, todo el mundo está con su mascarilla, sin hablar, sin tocarse, todos mirando hacia adelante, y es un lugar seguro para el cuerpo y el alma.
Doy fe. ¿Dónde querrías pasar el fin del mundo?
Oh, pues fíjate, yo creo que más que dónde, con quién. ¿Con quién es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues con las personas de mi corazón. Uh-huh. Y las personas y las perras y las gatas de mi corazón.
que tienes todo un zoom.
Que son muy personas, además. Mucho mejores personas.
Esta pregunta es muy importante. ¿Javi Martín o Javi Martín?
Javi Martín. Pero vamos.
Sí. Me parece absolutamente correcto y estoy de acuerdo contigo. ¿Haces las cosas para hoy o las dejas para mañana?
Ay, procrastino mucho. Se dice así, ¿verdad? Porque con el procrastinar nunca sé si me falta una R.
¿Procrastinar?
Lo dejo para mañana normalmente.
Lo
pero esto me lo estoy intentando solucionar, ¿eh? Sí, lo de esto, las R's.
Si no fueras tú, ¿quién serías?
Qué difícil, no tengo ni idea. No tengo ni idea.
¿Personaje o...? No sé.
Pues no sé, no tengo ni idea. Yo de pequeña quería ser Cleopatra, pero no sé si ahora querría ser Cleopatra.
¿Y si no fueras actriz, qué serías?
Pues fíjate, me habría gustado muchísimo. Lo creativo lo necesito. Esto necesito crear, inventar cosas, ¿no? Sacar todas esas cosas que la timidez igual no me saca. Pues igual algo en lo cual no me tuviera que exponer. Que la exposición es. Este oficio es muy bonito, pero la exposición es dura. Entonces me da mucha envidia de un escritor, de un pintor, que hacen las cosas, pero en su casa y luego lo que hacen. Está fuera de su cuerpo, ¿no?
O sea, si no te tuvieras que exponer, frutera tampoco.
Frutera se expone.
Claro.
Claro, frutera, entonces...
No nos va.
Mira, en una bibliotecaria, una de estas que está ahí todo el día en silencio y le piden el libro y lo da y lo guarda.
Yo tengo una amiga que dice, es que es lo mejor del mundo ser bibliotecaria.
Eso
y luego,
es maravilloso.
¿Sabes otra cosa? Dice, a mí lo que me gustaría es ser... de las personas que están en este cajetín en las aduanas, en los peajes.
Oh, eso está muy bien.
Y digo, pero ¿cómo quieres ser eso? En un peaje. Sí, yo ahí sola en mi cajetita con mi libro.
Eso
y
está
tengo que
muy
dar
bien.
Un ticket de vez en cuando o nada.
Y una buena portería no está mal. Una buena portería no está mal. Que hay un libro muy bonito, no me acuerdo cómo se llama, la belleza del erizo, la elegancia del erizo.
Ay, no estoy segura,
tengo muy mala memoria, pero que hablaba de una señora, una portera, que estaba todo el día leyendo y era portera. Claro.
¿Espíritus o alienígenas?
Me dan muchísimo miedo los dos.
¿Sí?
Pero me dan más miedo los alienígenas. Así que prefiero que se me aparezca un espíritu que un marciano.
Otro día se podía hacer un programa con lo que se ve cuando estás arriba siendo bipolar. A cada uno nos da por una cosa. A mí me da por la espiritualidad y bueno, tienes unas sensaciones. Para todos aquellos que estén viéndonos ahora, que tengan un trastorno bipolar o lo que sea, está muy bien ver espíritus, pero sobre todo hay que estar en tierra. O sea,
sí.
Se puede ver espíritus, lo que quieras. Hay gente que lleva una vida muy normal y dice que ve espíritus, pero en tierra y que las cosas vayan normal y que no se dispare ese tema demasiado. Y esta pregunta es quizá la más importante, y además lo van a entender todos los espectadores. ¿Caca, culo, pedo o pis?
Ja, ja, ja. caculo, pedo, pis. Pues a mí una cosa que me da mucha risa, lo que más risa me da de las cuatro, son los pedos. Me dan mucha risa. Pedo.
Pues nada, nos quedamos con pedos.
Con pedo.
Oye, pues es una muy buena manera de terminar este programa.
Pedo.
Pedo, pedo. Nos vamos pedo. Pedo, nos vamos con este pedo. Oye, como si estuvieras.
Pedo, sí.
Estamos pedo.
Sí.
Venga. Bueno, Natalia, ha sido un placer. Muchísimas
Para
gracias
mí también,
por venir.
Corazón.
Aquí en la barandilla, toda la gente que trabaja, el técnico, todos los terapeutas, todos los pacientes, todos estamos encantados de que hayas venido y te regalamos. Ábrelo.
Ay, gracias, a ver, qué emoción. Hace mucho tiempo que no me regalan. ¡Ay, qué bonita! La barandilla, me encanta.
Un
me la
colgante.
Pongo ahora mismo, bueno, ahora me ayudas
ahora
a ponérmela.
Ahora te pongo.
Es preciosa.
Bueno, la barandilla, ¿qué significa? Que es una manera de sujetar, de sostener, de apoyar, ¿no?
De cuidar.
Así que nada, muchísimas gracias. Ese aplauso, por vosotros. Favor, para Natalia Millán. Por favor. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Nos vamos. Ya sabéis, esta vida loca, si esta vida es loca, disfrútala. Y si es muy loca, muy loca, muy loca, pues vete a un profesional. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa.